El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:50 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, hay varios temas que tienen que ver con Estados Unidos también, pero me gustaría arrancar primero con uno que pareciera, digamos, como muy local, pero que seguramente tendrá implicaciones en caso de que suceda, pues, a nivel global. A ver, entiendo que la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos está revisando si se declara o no la ilegalidad de los llamados aranceles, todo lo que ha estado haciendo Donald Trump. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué se está discutiendo, qué se va a discutir en la Corte, Enrique, en Estados Unidos?
Mira, de hecho, comenzó esta discusión ya en el mes de noviembre. Ajá. Y se espera que esta semana pudiera haber una segunda discusión y eventualmente una resolución por parte de este que es el máximo tribunal norteamericano. ¿Cuál es la historia? Que muchas empresas, prácticamente desde abril del año pasado, empezaron a presentar demandas en diferentes cortes, señalando que era ilegal que el presidente Trump impusiera los llamados aranceles recíprocos. Uh-huh. Porque ha impuesto diferentes tipos de aranceles. Es toda una familia y es un esquema caótico. Uh-huh. Son muchos tipos de aranceles, pero quizás el más importante de todos ellos es el llamado arancel recíproco. Este que anunció el pasado 2 de abril, el año pasado.
Sí.
¿Te acuerdas? Con su cartulina aquella gigantesca.
Sí. Sí, donde decía, a este le tocan tantos y a este tantos. Ajá.
Uh-huh. Bueno, lo que argumentó entonces es que la situación económica de Estados Unidos era de emergencia. Okay. Y por lo tanto, él tenía el derecho de invocar a una ley, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. Y esa ley le permitía unilateralmente establecer los aranceles sin pasar por el Congreso norteamericano. Muchos consideraron que esto era ilegal, que los aranceles no podía imponerlos unilateralmente Trump, sino tenían que ser aprobados por el Congreso. Y se empezaron a acumular demandas. Hoy se habla de más de 1,000 demandas de empresas, organizaciones, estados, es decir, entidades de los Estados Unidos. Uh-huh. Todo eso creció tanto que llegó a la Corte. Okay. Entonces, en la Corte están analizando, ¿es constitucional o no la aplicación de aranceles? Y si la Corte dijera no, pues ahí vienen las consecuencias. Muchas empresas norteamericanas lo que están pidiendo es, si la Corte llega a esta resolución, pues entonces, señor Trump, devuélvame lo que me cobró.
Claro.
Que es
un montón de dinero.
200,000 millones de dólares, más o menos se calcula que fueron los recaudados el año pasado. 200,000 millones de dólares. Sí. Y pues el asunto es que esta semana quizás haya esta definición. Y ayer por la tarde, el presidente Trump, a través de su red social, de Truth Social, pues emitió un de esos comunicados rabiosos donde dijo que los ministros, en este caso se llaman los jueces constitucionales, los ministros de la Suprema Corte norteamericana, pues debieran validar los aranceles que se han cobrado, porque de lo contrario, pues sería un golpe gigantesco a las finanzas norteamericanas y a los Estados Unidos. Y concluyó con esas frases suyas, si esto lo hacen, estaremos
jodidos. Es que dice, in other words, if the Supreme Court rules against the United States of America, we are screwed. O sea, estaríamos
jodidos.
Y lo firma President Donald Trump. Sí, un texto ahí largo.
Sí, ahí.
Órale, pues qué momento. ¿Y se prevé algo? O sea, ¿hay algún indicio de por dónde podría ir?
Sí, mira, en noviembre lo que sorprendió es que varios de los jueces conservadores que han respaldado a Trump en otros asuntos, acuérdate el caso del aborto, muy célebre el año pasado, varios jueces votaron por que cada estado decidiera sobre esta materia, que ya no estuviera regido por una normatividad federal. Y esos jueces que parecieran pues incondicionales de Trump, están cuestionando la legalidad de los aranceles. Entonces, sí se espera que pudiera haber una derrota. Digamos, aquí los escenarios son una derrota que diga son ilegales y por lo tanto lo que él dice ahí en su red social, pues devuélvase la lana a quien se le cobró. O la otra posibilidad, que algunos dicen que sería la más factible, es decir, sí, son ilegales, pero ante hechos consumados como la recaudación que ya se hizo con dinero que probablemente ya se gastó, ya usó el gobierno de los Estados Unidos, pues que no proceda la demanda de devolución que están planteando las empresas. Pero bueno, es un asunto de grandes proporciones en Estados Unidos y que puede tener implicación mundial, porque además si le dicen a Trump, ya no puedes a tu gusto poner el arancel que quieras, pues todavía ayer amenazó a los que hacen comercio con Irán de imponer un nuevo arancel, 25%
si comercias con Irán.
Entonces el garrote ahí lo trae. Para lo que se ofrezca.
Y es el cómo lo está haciendo y lo que está invocando para hacerlo, ¿no? Es decir, no es que los aranceles en sí mismos. Lo que pasa es que en principio debería de haber un camino que se transita de acuerdo a lo establecido, mismo que se ha brincado, pues ahora sí que arguyendo pues esto, ¿no? La emergencia, en fin. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Corte. Interesantísimo esto y a ver si la Corte, si es un contrapeso en algún momento para Trump, porque hemos hablado de la inexistencia, digamos, de contrapesos realmente fuertes. Pues ese es uno de los temas. Y hablando también de Estados Unidos, querido Enrique, la llamada telefónica ayer entre la presidenta y Trump, decíamos, lo comentas tú hoy, lo escribes también hoy muy bien en tu artículo en El Financiero. Bueno, sin lugar a duda, a la presidenta le salen bien estas llamadas, sobre todo un poco pues para apaciguar los momentos, para bajar la retórica, pero pues Trump es Trump y no sabemos en qué momento pueda hacer algo más. Recordemos que estamos en un año también de renegociación, de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. A ver, ¿hay algo más que leerle a esta llamada, Enrique?
Mira, un par de cosas me parece que son relevantes y te dan la posibilidad de que haya implicación económica de la forma en que se desarrolló la llamada. Uno, la duración. Fue breve.
Sí, 15 minutos.
Fue muy breve. La presidenta reconoció ayer, cuando explicaba la llamada, pues que ha sido la más cortita.
Tienes razón.
Entonces, pues casi, pues solamente intercambiaron lo que tenían que decirse y se acabó. Entonces, ese es un primer detalle. Un segundo detalle es que en otras llamadas el presidente Trump, a través de la Casa Blanca, su vocera, o a través de redes sociales, da a conocer el contenido de la llamada.
Así es, y en esta ocasión no. ¿Sí?
En esta ocasión no. Hubo un extraño silencio por parte...
Es lo que he estado diciendo yo hoy desde temprano. No hay, sí. O sea, y lo comentábamos ayer también con colegas, está esta portavoz de la Casa Blanca que le dice al Wall Street Journal que pues fue una buena llamada, pero no mucho más. El embajador de Estados Unidos en México dijo que pues que había sido satisfactorio, pero además dice, yo fui de los que contribuyó a que se llevara a cabo la llamada, ahora sí que le pasé el número para que marcaran, pero no sabemos nada más, Enrique, de parte de Estados Unidos.
Sí, evidentemente, ayer platicábamos con algunos colegas, imagínate hace 10 años un titular, como hay varios en la prensa hoy, entre ellos El Financiero, que dice, no nos van a invadir.
Sí.
Sí. Hace 10 o 15 años hubiera sido impensable, no nos va a invadir Estados Unidos.
Sí, tienes toda la razón. Es que ya normalizamos el absurdo. Sí,
caray. Sí. Y esto quiere decir que cuando... de manera clara, ya nos sentemos a negociar temas económicos, los asuntos vinculados con la seguridad van a estar ahí acompañándonos.
Así es.
No habrá negociación económica exclusivamente, sino va a ser de todo, seguridad, migración, pero seguridad de modo muy claro. Y lo que es cierto, porque fue explícito, es que los resultados no han satisfecho al gobierno norteamericano. Esto lo dijo explícitamente Marco Rubio, llamada que sí se transcribió, la que tuvo el domingo con el canciller de la Fuente.
Así
es. Pero no sabemos cuándo vayan a ser satisfactorios y qué se requiera para que así lo sean y por lo tanto este tema deje de estar sobre la mesa. Así que pues implicaciones serias para lo que viene. No se resolvió la inquietud de lo que pueda pasar con este intercambio telefónico.
Ay, qué buen contexto nos das, importantísimo también esta parte de la lectura. Nuestra moneda, querido Enrique, sigue
fortaleciéndose como todas, porque pues no gustó nada lo que se está haciendo en contra del señor Powell.
Ah, claro, de la Reserva Federal, claro.
Sí, y esto pues ha debilitado al dólar. En este momento, 17.86.
17.86. Pues sí, muy abajo. Uf, pues qué arranque de año, en verdad. Pero bueno, que tengas un bonito martes, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazo para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy en la página 2 del diario, ya les adelantaba yo un poco, dice la llamada de Sheinbaum a Trump, dos puntos, sus mensajes.